Bienvenidos al episodio número 2 de Desconectando el Control. Este es su podcast ya desde ahorita favorito, y más por las estrellas que tenemos el día de hoy en el ámbito de los esports. Una de ellas que me emocionaba la verdad mucho conocer, tenerlo aquí sentado, desde que me dijo ahí en nuestra producción quién iba a ser el invitado, la verdad es que emocionadísimo, y más por una historia que yo tengo detrás de los juegos, que él ha estado presente narrando, porque es caster, ha sido también host, me dijo que sistemas, le hace a producción, broadcast, no sé qué más, guapo, empresario, o sea, de todo, mi querido Betucci, bienvenido a tu podcast. Y bueno, ¿cómo te sientes el estar el día de hoy, de ser el segundo? La verdad es que ya tuvimos madrina, pero creo que todos los invitados, por igual, en los primeros capítulos, son muy, muy, muy especiales para nosotros.
No, gracias por la invitación, hermano. La verdad es que, pues, puedo ser un buen padrino, ¿no? Si soy el segundo aquí, ojalá y pueda dar lo mejor para el contenido que están buscando. Y sí, yo muy encantado de poder compartir experiencias, de toda la charla que hay detrás de este gran proyecto, y sobre todo lo que nos ha conllevado estar en la escena de los videojuegos y de los esports, vaya.
Sí, hay algo que nos une, son los videojuegos, y que de ahí ya se haya desarrollado y que tengamos una escena de esports. La verdad es que lo agradezco muchísimo el que estemos ya con una escena tan en crecimiento de esports. Me gustaría verlo ya viejito, ya totalmente desarrollado, y decir, yo estuve ahí en los principios, ¿no?
Pues ya empezamos, ya, porque aquí ya hay barbas en las canas. No, al
revés, canas. Oye, aquí tengo canas, brother.
Es una experiencia.
De experiencia, corajes que me hacen hacer uno que otro equipo. Pero bueno. Bueno, pues cuéntanos a todos nosotros, incluyéndome, porque no me sé toda tu historia, mi querido Petrucci, y pues, ¿cómo iniciaste en este ámbito de los videojuegos, de los esports, y qué te llevó hasta donde estás actualmente, ¿no?
Claro, pues mira, de una cuenta, pues yo, Petrucci, vengo de los videojuegos, pues desde chiquito, ¿no? De los 3 años aproximadamente, llegando a las consolas de Nintendo. Pero pasa que sucede que ya con la adolescencia, la pubertad y todo, pues tuve la oportunidad de que mi padre me compra una Xbox 360, donde conocí, ya venía yo de Halo, venía de juegos de, pues, AAA de Xbox, que no eran muchos, y sigue por ahí habiendo un tema, exactamente, pero una de las franquicias fuertes fue tanto Halo como Gears, y ambos eran shooters, pero una de las cosas que me da mucha atención es que Gears era un over the shoulder, que es, pues vaya, por arriba del hombro. Y ya después vi la historia, que se basó también en la perspectiva de cómo estaba desarrollado Resident Evil 4 por parte de Capcom, y dije, ok, pero esto es más como multijugador, la campaña está muy padre, me metí. Y para esto, yo no sabía, apliqué la frase de ya hay en México. ¿Por qué? Porque yo cuando jugaba a Gears solamente sabía que se podía jugar con los humanos, la CGO.
Ajá.
Y ya, ¿no? Para de contar. Pero llega el primo de un amigo con su consola un día a la casa y me dice, ah, no, los vi jugando de lo del lado de la otra facción, de los locos, de los rojos, exactamente, porque azules, rojos y demás, ¿no? ¿Y a poco eso se puede? Ya me dicen que se conecta a internet, que hay multijugador, y ¿a poco hay en México, no? Se puede, hay conexiones para eso y todo. Órale, va. Entonces me presté su consola una semana, me enamoré de, si por si me gustaba mucho Gears como campaña, me metí a jugar el multijugador. Descubrí que hay sociales, hay rankings, y yo también descubrí que tenía un lado competitivo. Dije, yo quiero, pues, ver qué tanto puedo ejercerme, llegar y hacer equipo y todo, y ahí fue donde comencé con esto, ¿no? Y en realidad fue todo un accidente. Digo, no sé cuánto me puedas playar, porque aquí tengo
tú tómate tu tiempo, es tu lugar, y venimos a conocerte justamente.
Bueno, mira, de hecho, ahí va el tema, ¿no? Pasa que fue un accidente, porque yo empecé a jugar competitivo ya entrando a Gears of War 3. Entonces eso fue en el 2011. En septiembre de 2011 fue más o menos el lanzamiento del juego, y yo ya estaba en octubre, noviembre, viendo dónde metía yo MLG, Major League Gaming, todo, y fui conociendo a comunidad y demás. Pero un día se me ocurre también a mí hacer una transmisión desde el cibercafé de un amigo. Yo no sabía ni siquiera cómo se hacía. Tenía que estudiar y no había conexiones en Ciudad de México. Entonces dije, ok, quiero darle seguimiento a las redes sociales, pero no había, apenas estábamos entrando en Facebook, porque era High Five, era MySpace. ¿Y cómo podía conocer a los jugadores más allá de eso? A mis compañeros de equipo, a mis rivales, no se podía. Solamente era dentro de las partidas y la comunicación en los servidores, o no había Discord, no nada. Entonces me empezó a gustar lo poco que iba descubriendo, que me abro al amigo, al cibercafé del amigo y todo. Y bueno, dije, voy a crear una liga donde todas puedan reunirse, más allá de ser nosotros los jugadores. Y fue como me pude involucrar con todos los demás que ahora son mis amigos y algunos que, bueno, pues voy conociendo sangre nueva. Y vaya, me gusta mucho ese esquema de competencia que ha habido y la pasión que hay, sobre todo con el latino, ¿no? Y el, sí. Vaya, la combinación con
Gilson. ¿Qué diferencia crees que haga o qué diferencia crees que tenga Gears sobre las demás comunidades?
Pues aquí hay un punto muy interesante. Fíjate que ambas comunidades, como lo hemos comentado, tienen lo suyo en el aspecto de la fanaticada, de los jugadores, de cómo se mueven las organizaciones en el medio, de cuánto apoyo hay de parte de las orgs, porque no es lo mismo a lo mejor tener a un, no sé, Six Karma, ¿no? En una disciplina o en otra. Y que sabemos que hay una inversión, pero los torneos conllevan diferentes bolsas de premios y el esquema también del juego, de la competencia es diferente. Uno es un MOBA, uno es un shooter. Uno es más a lo mejor como que focalizado para un público más, ¿cómo decirlo? Como latinoamericano, más aventado. Y eso es esa es la parte, la clave de la comunidad de Gears, ¿no? Que creo que desde el juego base, más allá de la competencia, Gears llega como un juego muy adaptado, o más bien un juego adaptado para latinoamericano, y que juego que adoptó latinoamericano, y sobre todo el mexicano, porque desde las palabras antisonantes hay mucha chava, mucho chavo, mucho señor, mucho don, que se identifica, ¿no? Porque, yo esas palabras las digo cuando me enojo, ¿no? O cuando estoy en algún momento, no sé, muy hype, de mucha emoción, y sucede que tienes ese lenguaje con el doblaje espectacular de la gente que está detrás de las voces de los personajes de Gears of War hacia latinoamericano, español latinoamericano. Y la acción, la agresividad y demás hace que también la gente, no sé, se sienta identificada. Entonces, ya como base, el juego funciona muy bien en la región de Latinoamérica, pero hablando específicamente en México. Y cuando tú entras al mundo de la competencia, como que esa misma pasión que ya se adapta y se adopta de parte del latinoamericano, de parte del mexicano, hace una unión especial. Digo, como comentamos, LOL tiene lo suyo. Igual Gears tiene su lado tóxico. LOL tiene su lado tóxico. Warzone, Call of Duty tiene su lado tóxico. Creo que toda comunidad tiene un grado tóxico de mayor a menor, menor a mayor. Pero en la parte no tóxica, tanto de League como de League of Legends, de otras comunidades de Overwatch, etcétera, llámese la disciplina que sea, hay cosas muy favorables en el aspecto del apoyo a sus jugadores favoritos, jugadoras, equipos y demás. En Gears se siente eso, pero vas sintiendo más como el ala de una familia, porque sabes lo que se siente jugar el juego, sabes lo que le apasiona a ellos, que tú también lo viviste como jugador casual o competitivo, y el enfoque y el tono, tanto del lenguaje, del doblaje, como del esquema, el contexto que lleva el videojuego de Gears of War, ese hype, ese rush, toda esa sinergia, hace que el latino se sienta como en familia. Entonces, creo que es una comparativa que he visto, porque hablándose de otro shooter, de Microsoft, de Halo, aquí en México hay mucha gente detrás, no del competitivo, sino del lado casual, del lore del juego muy extenso. Hay cómics por todos lados, al igual que Gears y otras plataformas, otras disciplinas, pero creo que en Halo lo vemos más apoyado del lado de Norteamérica, de Estados Unidos. Allá es un nicho muy, muy fuerte, y aquí lo hay. Y está la prueba también de la gente latinoamericana, sobre todo también que hacía los torneos en Texcoco, se impulsaban como comunidad por poder impulsar a esta escena, y no había tanto el apoyo de las marcas, ¿no? Cuando apenas estaban entrando, pero tardó un poquito esa parte también del lado de Halo. Y en Gears, o sea, hubo nada más un evento y todo se fue para arriba del lado de la comunidad. Y es esa parte que yo creo que el jugador latinoamericano de Gears se identifica muchísimo con el juego, y eso hace que pues hasta allá familias de amigos en exceso, o hasta matrimonios, no sé. Pero
sí, y es que es lo increíble, ¿no? Que muchas veces de tu misma comunidad, tus propios amigos, ¿no? Con los que, como bien dijiste tú al principio, con los que estuve creciendo, jugando lado a lado, lo diferente que han ido creciendo en su ámbito también personal, ¿no? Que dices, ya están casados, pero siguen viendo el competitivo. Y crees que también este aspecto, porque Gears se hizo tan fuerte, tiene una comunidad tan unida y bueno, hacen bastante ruido cuando hay un excelente juego. Omitamos uno de ellos títulos.
Bueno. Que empieza con J.
Sí, justamente. Hay que omitirlo totalmente. Pero se mete mucho, se apasiona, es de los que más reclama sobre algo que no le gusta del juego y lo ataca y se ve directamente en las ventas del juego. O sea, justamente ese prohibido.
Muy apegada.
Tuvimos, sí. O sea, le pegó cañón que hasta el mismo Microsoft dijo, ¿saben qué? Sí tienen razón. Rehagamos todo esto y digamos que esto no nunca contó, ¿no? Hasta ellos dijeron, no, esto no existió, olvídense y vamos a sacarles ahora sí el 4, ¿no?
Claro, totalmente.
El que vale. ¿Crees que también les ayudó a crecer, bueno, el que fueran una comunidad tan unida, tanto como para llegar, por ejemplo, a Azteca Esports, que los tomaran en cuenta para que fuera uno de sus proyectos para empezar con este inicio? Ahora sí que en la televisión, ¿no? Prácticamente.
Pues de hecho todo eso se debe, y creo que no nada más en Gears of War, sino en la mayoría de las disciplinas, sino es que en todas se basa en la gente, o sea, porque eso es un negocio, sí. ¿No? Hablando del tema casual, para cualquier persona que quiera jugar un videojuego, es negocio porque tú lo tienes que vender, tienes que atrapar al público y que te sigan consumiendo, y por algo también ahora mucho juego como servicio, ¿no? Pero del otro lado del competitivo también debes de llevar el balance perfecto para poder que el juego tenga una buena base competitiva, tener toda tu logística en redes sociales, que tengas todo bien distribuido, bien estudiado para poder crecerlo, ejercerlo, seguir haciendo negocio, pero ese negocio que también sea bueno para el consumidor. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque creo que la base de todo esto fuera del competitivo es la comunidad, es la gente. Y cuando en la escena de Gears of War pasa el éxito del 1, del 2, del 3, llega el con J.
El J.
Exactamente, Gears J. Que la gente siguió, o más bien, ¿sabes qué? Esto muy poco se quedaron y mejor me voy a lo que me gusta. ¿Qué me gusta que tengo más reciente? Gears of War 3. El juego del 2011. Y la gente entonces regresó a jugar ejecución, modos de juego muy interesantes y mantuvieron vivo el videojuego por, no meses, por años. Entonces hubo Gears 3, sí fue disminuyendo la tasa de jugadores, pero ahí estuvieron, y Gears 3 y redes sociales y creación de contenido y videos y streams en diversas plataformas, que vaya, o sea, tanto fue así que se esperó desde un juego de 2011 hasta un juego de octubre, si no tengo por ahí mal el mes, pero fue de 2016, donde llega ya el traspaso de Epic Games o la compra de Microsoft hacia The Coalition Studio, Vancouver, Canadá, que se avientan con Gears Ultimate Edition y con Gears of War 4. Entonces, tuvieron que aguantar gente unida con pasión, amor al juego de 2011 hasta un juego de 2016 para poder volver a tener algo nuevo. Y eso fue, o sea, parte de la base de poder seguir creciendo del lado de la comunidad del videojuego de Gears of War.
Sí, es que fue increíble. Y te digo, yo me incluyo en uno de ellos porque también dije, me he emocionado, dije, el juego con J, a ver qué cosas vienen. Uh-huh. Bonitas, y fui parte de la comunidad que no, o sea, lo reprobó totalmente, dijo esto la verdad es que no me gusta, y veías en línea, entrabas al multijugador del 3, uh-huh. Y no sé, habían 300 personas, ¿no? En la salida del otro juego,
claro,
y en las semanas de los meses volvías a entrar y dice, 3000,
regresas, 5000, sí, claro,
jugando, y tú, oh, por fin sacarle provecho todavía a mi DLC, ¿no?
Claro, sí, totalmente, porque hasta eso, ¿no? Digo, cómo estaba la logística, que te vendían cosas que, bueno, ya vimos que después pudieron solucionarlo, pero en Gears 4 y vaya, historias.
Sí, y bueno, creo que, de hecho, renace todo también, todo eso, con 5, ¿no? Que fue, creo que uno de los más aceptados de los nuevos, que sí tuvo problemas, pero todos dijeron, bueno, está más aceptable que los pasados y no puedo jugar más. Y de ahí creo que también renacieron más el hecho de los torneos, ¿no? Porque no había tanta difusión o no sé qué haya pasado ahí. Bueno, tú me explicarás que estuviste más metido. Fíjate, en esa parte, ¿no?
Ahí parte de, podemos continuar el juego. Creo que fue la segunda o tercera pregunta que llevamos ahorita aquí en la plática. Pero es muy bonito todo esto, porque cuando hay competencias de la mayoría de los videojuegos, ¿no? StarCraft y demás, o sea, era mucho de comunidades y de en cibercafés, ya sea en Brasil, en Colombia, en cualquier país, en Latinoamérica, en México igual lo mismo pasaba, ¿no? ¿Cuándo empieza a crecer esto de que ya va más en serio, ¿no? Y en una de las preguntas te comentaba yo que justo llegaban algunas ligas, Porque empezamos con cibercafés y ahí te cobramos la inscripción que va lo de las sillas, lo de las mesas, lo de los monitores.
La renta del lugar.
Ajá, y price pool o para, ajá, renta para el venue, ¿no? Para el lugar donde vas a hacer tu torneo como organizador. Y pues price pool o bolsa de premios más me alcanza para el primero y segundo lugar, ¿no? A veces ya depende de tu comunidad y en tu colonia cómo se hacía esto. Cuando ya llegan pues marcas, llegan las ligas, llámese igual en su momento Vida Gamer México, Gamelta, etcétera, pues como que fue ahí donde empezó a sonar en internet, en redes sociales, oye, ya viste esto y esto y esto, y van a dar un premio tanto en artículos como en efectivo. Quizás como iba empezando esto ya en serio en México, no eran los premios, la bolsa de premios tan grandes en efectivo, pero ya era un inicio, más tus productos, me acuerdo que había de marcas de audífonos y demás, que dices, ay, hay marcas gamer aquí, entonces, órale, está padre. Y se animaban, ¿no? Y tanto era así que el premio no era tan alto en muchas disciplinas que se hacían en estas ligas, ya que querían tomar todo en serio, pero a pesar de eso, buscaban la manera de venir de Tampico, de Monterrey, de todos, a la liga que estaba haciendo sonada, Liga Gamer México, no, Vida Gamer México, aquí en Lomas Verdes, en el Estado de México, de la Ciudad de México. Teníamos después a Gamelta, ¿no? Y ahí también en el recinto podían hacer torneos y lo mismo, gente de otros estados aledaños venían para acá y conseguían la manera, buscaban la manera de algún patrocinio, de alguien que los financiara. Y era tanto, más que nada, el amor a este arte que estaba empezando y que sabían que si le echaban muchas ganas y que había una fortuna, pues iban a crecer en sus carreras los jugadores, jugadoras y jugadores, ¿no? Entonces, está padre esa parte de cómo quiso empezar, cómo comenzó, cómo se estableció a nivel comunidad. Y aquí ahora la pregunta actual que me estás realizando, en la comunidad de Gears of War, el boom lo tengo muy marcado. Y fue en 2017. Te voy a llorar, carnal. Porque 2017 fue cuando llega la liga, bueno, más bien la desarrolladora de Coalition buscando un cliente aquí, quien le puede producir, colaborar para hacer un torneo de Gears of War. Y yo no sabía nada. Yo estaba haciendo mi broadcast amateur y todo el show, pero eso ya estaba pasando. Ya después me entero, ¿no? Tras bambalinas. Y resulta que un día me llaman a una audición donde hubo pues algunos talentos que fueron y demás. Y yo pues esperando en la sala después de hacer mi prueba y todo. Y dije, no, pues ya fui, ¿no? ¿Quién sabe? Pero quien me llamó, yo ni sabía. Quien me llamó resulta, oye, ¿sabes qué? Pues si gustas, estás contratado, te llamamos de una vez. Y si sí, que te expliquen los chavos, porque en 2 semanas tenemos el evento oficial de Gear. Yo, ¿qué? Sí, como Ned Flanders, ¿no? De cortinas púrpura. Y dije, no, pero ¿cómo no? Entonces, de venir de amateur, trancazo, me dieron 2-3 semanas a lo mucho para ir ya al auditorio BlackBerry, a un boom donde mi voz iba a estar en PA, en todo el foro, con mi compañero, e iba a ver a los chicos de Norteamérica, de Noptic Gaming, iba a poner voz a sus jugadas con la escopeta, con la Lancer, con todo. Digo, wow, ¿no? O sea, como que no estaba preparado para eso. Ajá. Y a la vez sí. O sea, porque digo, venía fogueándome, me faltaba experiencia todavía como cronista, como caster, como comentarista, pero vaya, o sea, fue un boom. Y es ahí donde tanto nosotros como talento del lado amateur y como los chicos que habían competido en plataformas digitales como MLG y demás, por fin se les da la oportunidad de brillar de manera presencial en un estadio. Tú lo ves como un estadio para ellos, son estaciones de combate, es un main stage, un escenario principal donde ya te están, estás en el foco de todo el auditorio. Se llenó la Ciudad de México en el auditorio BlackBerry, en este recinto, en el primer evento de Gears en México, porque el primero fue en Estados Unidos, creo que fue, o fue creo Columbus, por ahí corrigí después la fecha, perdón, el lugar y la fecha. Pues me acuerdo que el segundo evento oficial y que fue el primero en la Ciudad de México, en el auditorio BlackBerry 2017, y explotó. Y tanto fue el amor y el cariño que mostró la comunidad de Gears of War, pero pasión, o sea, fueron las tías, los tíos, primas, primos, toda la familia y amigos del amigo de los jugadores. Explotó, se llenó. Y The Coalition, estamos encantados, que The Coalition, repito, es la desarrolladora del título. Y tenemos que hacer 2 anuncios, dos visitas en Ciudad de México por cada circuito. Y dicho y hecho, o sea, Estados Unidos se llena por la comunidad de Gears, pero no al nivel. Así no tengo una palabra. O sea, es increíble. No caben las palabras de decirte cuánta gente llena el triple a la décima potencia un lugar en Ciudad de México. Y ya estuvieron yendo al World Trade Center.
Y los gritos, ¿no?
La pasión, el hype, los gritos, las máscaras, los cosplays, te digo todo. O sea, tú puedes buscar cápsulas grabadas en YouTube. Y no es ego, no es nada, pero tengo la fortuna de comentarte lo de que todas esas cápsulas he aparecido yo como comentarista en algún lugar, porque a todos he tenido la fortuna de asistir y esas experiencias nadie me las va a quitar, ¿no? El cariño sí, de claro. La gente, que yo sé que es obviamente para la comunidad en general, nosotros jugadores, la gente que juega casual, la gente de los micrófonos, la gente que le gusta jugar a horda, otros modos de juego que no son competitivos, todos somos parte de la comunidad. El creador de contenido es parte de la comunidad. Entonces se siente uno arropado por eso, ¿no? Y ver que explota de tal manera, con tanto cariño, y se llena de muchísima gente, es algo que no se lleva en todos lados.
Y aparte es de las comunidades que no olvida y agradece mucho que los que estén ahí hayan nacido justamente de donde están ellos. Entonces, ajá, por eso creo que se sienten tan identificados y los llevan también ustedes, porque, o sea, la comunidad de Gears te reconoce, ¿verdad? Dice, él fue el que estaba en el que escuché en el BlackBerry, que estuvo con muchos, a lo mejor jugadores que digo, jugó conmigo, estaba aquí, ahora le está dando voz a mis jugadas. O sea, empezamos muy, pero muy bien. Y te digo, son de las que menos olvidan. Y siempre los tienen en el corazón y saben que si en algún momento tú vuelves a aparecer en otro evento, te reconocen, te dicen, eres tú, Betrucci, ¿cómo estás? Y te tratan como tu propia familia, como amigos de toda la vida, ¿no?
De que no fuera Betrucci, o sea, te digo, yo me acercaba así en los inicios del micrófono y que fue mi primera interacción con los chicos de Vida Gamer México, pues algunos medio me ubicaban por la voz, ¿no?
Sí.
Pero hay otros que no, y yo ya sentía el latino, el mexicano, y pues sabía lo que va, y videojuegos y demás. O sea, te puedo contar que yo no recordaba cómo era Danny Dentips, un jugador profesional que de hecho fuese el primer latinoamericano, el primer mexicano en ganar una competencia de Gears of War. Esto fue increíble para nosotros, ¿no? Fue histórico. Y yo no recordaba cómo era físicamente. Y él me escuchó mi voz nada más en algunos torneos, porque tenía mi liguilla ahí amateur y participaba. Y de repente voy bajando y veo que este muchacho, que es de Tampico, de Tamaulipas, viajó a Vida Gamer, al Estado de México, y lo encuentro en las escaleras con dos cajas de pizza, ¿no? Y comiendo con su equipo, y el vato, oye, ¿no quieres una pizza? Y el otro, ¿no quieres una pizza? Vente, loco, que no sé qué. Y yo, órale, pues muy amable, ¿no? Y no nada más Dani, yo veía que otro jugador, y que no sabía ni qué onda, y como que muy amigable, muy apasionado, así en su competencia y todo, pero sale y después del trash talk y todo lo que se tiraban, que porque quedaban en el juego para calentar a los jugadores y estrategia, le daban la mano y, oye, vamos a la tienda, ¿no quieres algo? Es que ya va a empezar la otra partida y vamos a ver la del otro. Entonces digo, wow, yo sé que eso existe en Halo, que existe en COD, que existe hoy en día en las arenas también de competencia de League of Legends, de otras disciplinas, pero en Gears, o sea, yo me tocó vivirlo, entonces creo que sí es algo que me queda muy marcado. Y vaya, o sea, es parte de, y creo que seguirá siendo parte de.
Y bueno, ¿y qué crees que, no sé, siento que en algún momento de mi perspectiva, como a lo mejor ya, no sé, jugador aficionado, amateur, que le gusta el Gears, en estos últimos años he sentido que ha bajado en cuanto al eSport, o sea, el competitivo en las ligas ha bajado muchísimo.
No me toques ese tema.
¿Crees que sean problemas?
Listo para esa respuesta.
¿Crees que sean más problemas de las ligas? O sea, que esta comunidad bonita o los mismos jugadores esté siendo afectada por las ligas, por la mala organización, por algunas que simplemente quieren hacer business con la comunidad porque saben que justamente reacciona muy bien y a cualquier cosa que le pongas, ellos dicen, hago algo medio hecho y te lo entrego, ¿no? Y sé que me lo van a comprar.
Ok, ¿qué tanto te puedo decir? No es cierto. ¿Qué tanto puedo hacer? Sí. No, digo, como todo, ¿no? O sea, la verdad, hoy por hoy sabemos que, mira, esto empezó siendo comunidad en Gears. Llega 2017, y Coalition, porque esto recordemos que también el producto Gears no era de Coalition, antes era Epic Games. Epic Games uh-huh. vende el proyecto, bueno, el producto, la IP a Microsoft, entonces Epic Games se queda encargado, se puede dedicar a lo que hoy por hoy conocemos como Fortnite Battle Royale. Bueno, no era un Battle Royale, pero después todo lo que pasó, la historia de PUBG, etcétera, ¿no? Sí,
La moda de los Battle
Royale. Exactamente, pero Epic se pudo dedicar a eso, entonces Microsoft se queda con la IP de Gears y ahí está, ponemos The Coalition Studio en Vancouver, Canadá. Realmente, de Gears 1, Gears 2, Gears 3, Gears Judgment, que fue tanto de Epic Games como de People Can Fly, las desarrolladoras, no hubo una competencia oficial. Todo era a base de guiño, guiño, comunidad, ligas oficiales, ¿no? Porque uh-huh. la comunidad estaba para las ligas que eran, al menos en Latinoamérica, puro virtual, puro en línea. MLG, UMG. Tú te inscribías con tu equipo, tú solito y jugabas en las ladders, bueno, en las tablas de uno contra uno, dos contra dos, o el cuatro contra cuatro, etcétera. Y ahí se acababa, ¿no? Tenías a lo mejor una remuneración por parte de la plataforma por ganar torneos, brackets y demás. Es un torneo virtual. Ajá. Y en 2017 esto brinca porque cuando llega The Coalition le vamos a meter $1,000,000. Después subió a $2,000,000. Después se anunciaron más y fue creciendo la bolsa y esto se hizo una fiesta de competencia y de audiencia y de todo. Tiempos de Gears 4, ¿vale? Cuando llega Gears 5, ¿cuándo fue eso? Fue en 2019. Me da miedo a veces saberme las fechas, ¿sabes? Es mucho estar ahí. Sí, aquí me he dedicado todo este tiempo, pero lo agradezco bastante.
Ya falta Gears.
Ya, eso no soy yo, quién sabe, algún espino, ojalá. Y en 2019, ahí sí estoy un poquito de acuerdo y no con lo que me comentabas, porque sí, a mí me gustó mucho Gear 5. Siento que pulieron varias cosas en la fluidez, agilidad, todo ese movimiento, movement, etcétera. El wall bounce, las técnicas que se fueron descubriendo, se fueron puliendo en esta última entrega. Pero hubo muchos temas de conexión, desbalance de armas, mala organización, pero fatal, brutal en el contenido, porque era un juego de paga y te lo estaba, ya lo pagaste o compraste tu edición estándar, la deluxe, lo que tú quieras, y dentro de esa inversión, ya sea por pasión, cariño al juego o porque quieres meterte al mundo de Gears en Gears 5, te pagas y adentro tienes un juego como servicio, casi casi, porque te están vendiendo cosméticos carísimos que no son indispensables, pero mucha gente, pues bueno, no se quiere quedar sin esas exclusivas, precios malos en la tienda, transacciones erróneas, pero bueno, ese es un factor secundario porque ya pagaste por el juego y tú te vas a divertir, lo vas sí. a jugar, te desconecta de la campaña, no se guardan tus progresos, el multijugador mes con mes o dos meses, tres meses, cambios en el turning weapon, cambios en la modificación del cómo van a conectar los peles de las armas, esquema competitivo, esquema para los casuales, todo fue una mala logística. Y eso también siento que alejó bastante también a muchos de querer meterse a esto. Y el jugador casual igual, te acabó un poquito harto de esas situaciones, pero el muy, muy casual, y bueno, disfrutas, me mataron, ni modo, ahí quedó, ¿no? Pero los demás le querían como que disfrutarlo de una manera más arriba, pues sí, Gears siento que quedó de ver. Y hay otros aspectos, ¿no? Gears 5. Pero quisieron seguir con el mundo de los esports, y esto seguía a cargo de Coalition y a las agencias que contrataban tanto para Norteamérica, Europa y Latinoamérica, ¿no? Mencionabas que en Latinoamérica nos tocó con TV Azteca y fue así. Ahí estuvimos del lado del broadcast en español, haciendo los comentarios, narraciones y demás, entrevistas con los jugadores, etcétera. Pero llega la pandemia y de por sí Gears 5 no inició, no arrancó siendo el juego que todos estaban como esperando, deseando. Pues sí, fue un bajón, pero no diría que catastrófico, pero sí se vio muy, muy, muy notorio. Tanto en la tasa de los chicos interesados para seguir compitiendo, porque el formato en línea es muy diferente. Tú tienes a chicos de Norteamérica que viven, parece que al lado tienen el servidor, te lo juro, con uno de ping. A veces marcaba cero y uno de ping. Y
tú disparabas y decías, ¿cómo mato?
Colombia, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, México, que está todavía más cerca del vecino. No llegamos a esa tasa, ¿no? Y pues es una jugabilidad muy decente, pero no le vas a ganar a alguien que está jugando prácticamente como si estuviera en un evento presencial, en una LAN. Sí. Entonces fueron muchos temas en pandemia que la verdad complicaron bastante las competencias y bueno, ahí fue también un declive entre que el juego no estaba tan bien pulido y nunca se llegó a pulir. Hasta ahorita es un juego que pues está entre comillas muerto y no porque dos, tres lo juegan, pero ya es prácticamente nula. la cantidad de jugadores. Y bueno, hay un descuido por hasta ataque de hackers, creo, del lado de los chicos de PC en el crossplay. Hay cosas así medio interesantes, pero que no son tan buenas. Y pasa que entonces la comunidad es intermedio de cuando entró pandemia y demás. Pues, ¿cómo vamos a continuar esto también de nosotros? Porque mucha competencia, mucho todo, pero queremos hacer negocio como comunidad. Y entran ligas que lo hicieron bien y otras que no lo hicieron tan bien. Y entonces, pues la gente se desanima, ¿no? Oye, te pago y nunca estuve inscrito. O te pago para inscribirme, jugamos el torneo y no me pagas hasta dentro de tanto tiempo. Comunicados, se hicieron famosos los comunicados en redes sociales, acusaciones y demás. Pero son cosas que no pasan nada más en Gears. Son cosas que lamentablemente pues pasan en algunas disciplinas, pero que a todo esto, mientras tengamos, vaya, unión con la comunidad y esperanza y fe de próximos proyectos, tanto de las ligas de comunidad y ligas oficiales, empresas que lo quieran hacer bien y lo van a hacer bien, creo que podemos seguir adelante. Y sobre todo, pues lo que se intenta hacer de la mejor manera también de la desarrolladora oficial de cada IP, de cada disciplina.
No, o sea, sí. En definitivamente, es, todo esto es un tema extensísimo.
No, me puede haber tardado más, pero o sea, es como un resumen de lo más lo que te puedo decir.
Sí, justamente. Y bueno, y esperemos que justamente a lo mejor con un nuevo lanzamiento nos terminen, no sé, reviviendo todas estas ganas y lo que hemos estado esperando y que por fin escuchen, ¿no?, a la comunidad.
Uh-huh.
Que es la que habla, la que responde y la que mantiene vivo un juego, como lo han hecho con Gears. Aún les den el peor juego, creo que la comunidad trata de responder de cierta manera por el amor que le trae al juego desde el primero hasta el último, ¿no?
Totalmente.
Y es un, hay algo que lo traes muy arraigado. De hecho, quisiera hacerme un tatuaje de Gears, el engranaje, ¿no? El típico, pero porque lo llevo muy adentro, porque ha significado aventuras con mis amigos, o sea, torneos, emociones, todo. O sea, ha significado muchísimo y creo que es lo que también la gente siente a través de este juego y lo ha tratado de rescatar una y no solamente una, sino mil veces, de cierta manera. Entonces, creo que ya necesitamos un poco de voz y que justamente regresen esos torneos, porque la verdad ha ayudado mucho y nunca creo que participaron, como dices, en los torneos por el dinero.
Fíjate que
participaron más por...
Claro, la pasión, el hype, todo. Igual, al último sí ya considerabas muchísimo el dinero, ¿no? O sea, el dinero, la bolsa, ya eran 2 millones de dólares.
Igual veías patrocinadores. Uh-huh. O sea, decías, oye, ¿de dónde quedó mi inscripción? Patrocinadores, todo tiene. Y me estás dando 1,000 pesos. O sea, ¿qué pasó, no?
Es correcto.
Pero bueno, Metrucci, un gusto el haber estado aquí contigo y que nos estés acompañando en este segundo episodio. Ya tendremos, yo creo que, otro segundo episodio contigo, porque quedan muchos temas que ver. Y bueno, esperamos que te hayas divertido, que lo hayas pasado bien. Y pues nada, no se olviden de compartir en redes sociales el podcast. Ya saben, Viral Core Gaming, así nos pueden encontrar en todos lados. ¿Y a ti cómo te encuentran?
Como @BetrucciGG en todas las redes sociales.
En todas. Ahí sí que ya.
Homologado. Ya
saben, en Instagram. En una que lleva una X, es Twitter. ¿Qué estabas pensando?
No, está bien, no, una sola X.
Y pues ahí nos vemos, compartan y si les gustó, comenten. Igual podemos hacer un torneo de Gears, ¿por qué no? Igual si les gustaría, coméntenlo aquí abajo si se estarían inscribiendo, porque tratamos de hacer cosas buenas para las comunidades y más que nosotros venimos de ahí. Queremos hacerlos felices y bueno, nos vemos en un episodio más de Desconectando el Control. Nos vemos en una próxima. Bye, bye.